Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 26 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy hemos encendido la linterna desde Alicante, Benidorm, Villajoyosa, desde esta costa mediterránea, como más que un símbolo del sector del turismo español, que es el que más está notando este desastre del coronavirus. Hoy se han registrado menos contagios que el fin de semana anterior, la incidencia acumulada se mantiene en 235 casos. Tenemos que lamentar 147 muertos oficialmente desde el viernes. Desde Sanidad dicen que la situación es muy diferente a la que vivimos en la segunda y en la tercera ola. Hemos de felicitarnos, ojalá siga así. La situación en los hospitales no es del todo buena, dicen que también es lógico. En algunas comunidades preocupan las UCIs, pero hay que ser optimistas. Más allá de los números, hay que contar un titular que hemos conocido en las últimas horas. Las residencias en Galicia no han registrado ni casos ni muertos en el último mes. Esos son las vacunas. Este fin de semana no ha ido a tanta velocidad como nos gustaría la campaña de vacunación, pero ya podemos decir que el 22% de la población española ha recibido al menos una dosis. O lo que es lo mismo, ya cuentan con cierta defensa ante una posible infección. La buena noticia es que el ritmo debería ser más rápido. En las próximas semanas Pfizer aumentará su producción y van a mandar 1,7 millones de su vacuna cada semana. Así que, mientras tanto, responsabilidad, cumplir con las medidas y vacunémonos, porque eso sí que es solidaridad. Las restricciones pueden ser muy diferentes dentro de exactamente 2 semanas cuando decaiga el estado de alarma. Lo decía hace un ratito Fernando Simón.
Y las comunidades autónomas es verdad que no van a estar en la misma situación con el estado de alarma que sin él, pero tienen una serie de medidas que pueden, en cierto modo, compensar algunas de las medidas que propone el estado de alarma, que ya digo que son solamente 3. La movilidad entre comunidades autónomas, restricción de la movilidad nocturna y el derecho de reunión de grupos, 3 situaciones que con otras medidas se pueden compensar de cierta manera. No es lo mismo, pero se pueden compensar.
No podemos confiarnos. Si nos relajamos, el virus vuelve a atacar y ya sabemos lo que pasa. Así que, prudencia.
Expósito. La linterna.
La semana arranca con una demanda de las líneas aéreas. Han pedido al gobierno que tome nota de Grecia y permita la entrada de turistas sin necesidad de que esté listo el pasaporte de vacunación. El objetivo es salvar el verano mientras aumenta el ritmo en la administración de vacunas. Marta Ruiz.
Para este verano están programados el 58% de los vuelos en comparación con la temporada de 2019. Es un 40% menos, pero un 114% más que el verano pasado. Unas previsiones que hacen con cautela desde la Asociación de Líneas Aéreas, que piden al gobierno que siga el ejemplo de Grecia. Javier Gándara es su presidente.
Seguir el ejemplo de Grecia y comenzar a aceptar turistas que estén vacunados sin esperar a la implantación del certificado verde digital.
A partir del día 14, Grecia abre fronteras a los turistas extranjeros vacunados, a los que no exigirá una PCR. Desde la Asociación de Líneas Aéreas también piden que se acepten los test de antígenos y aseguran que la bajada de precios de billetes se mantendrá a corto y medio plazo.
Hoy se ha confirmado que este 2021 nos vamos a quedar otra vez sin San Fermines. COPE Pamplona, Fermín Astrain.
Este año tampoco habrá San Fermines en Pamplona. Por segundo año consecutivo, la pandemia se lleva por delante una de las fiestas más internacionales de toda España. Así lo hacía oficial hoy un afectado alcalde de Pamplona, Enrique Maya.
Y muy a mi pesar, muy a nuestro pesar como gobierno municipal, me veo obligado a suspender oficialmente las fiestas de San Fermín de este año 2021.
Los datos sobre los contagios y el ritmo de vacunación han provocado que el alcalde tomara la decisión. Exceptuando, obviamente, el año pasado, los sanfermines solo se han suspendido en 3 ocasiones. El 11 de julio de 1978, por unos graves incidentes que acabaron con la muerte de Germán Rodríguez, y en el 37 y 38 durante la Guerra Civil. Ni siquiera en 1997, tras la muerte de Miguel Ángel Blanco y contra la creencia popular, se llegaron a suspender los sanfermines.
La campaña electoral en Madrid entra en su recta final. Se ha visto salpicada por esos envíos de cartas amenazantes a Marlaska, a la directora de la Guardia Civil, a Pablo Iglesias. Hoy hemos conocido sinceramente, una chaladura más o un poquito más grave. La enviada por un hombre con problemas psiquiátricos a la ministra Reyes Maroto con una navaja en su interior.
Que el odio de esa ultraderecha y del fascismo todos los días llegan como un altavoz que resuena, pues acaba, en este caso, en una persona vulnerable haciéndose eco y demandando una carta deseando mi muerte.
Todos estos episodios están sirviendo al PSOE como punta de lanza de un final de campaña en la que cada vez se sienten más inseguros por lo que dicen las encuestas. No es otra cosa que el triunfo de Isabel Díaz Ayuso el próximo 4 de mayo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El PSOE escribe su guión de campaña a lomos de la polarización. Las amenazas en los ministerios son usadas como cuadratura del círculo. Todos los mensajes giran alrededor del peligro para la democracia en el intento de frenar su caída en la recta final con la esperanza de recuperar fugas de votos superiores al 20% por su flanco izquierdo hacia Más Madrid. Los trackings han venido derrumbando las expectativas de la candidatura de Ángel Gabilondo a una horquilla entre 28 y 32 escaños. Para tratar de revertir ese hundimiento, Pedro Sánchez ha delegado en su vicesecretaria general, Adriana Lastra, el toque arrebato de las estructuras del partido en la movilización tras cuestionarse internamente el sello de Iván Redondo, jefe del gabinete del presidente, y su estrategia de buscar el centro. Los socialistas admiten estar ante su última oportunidad para salvar los muebles, descontando en privado la permanencia de Isabel Díaz Ayuso en la Puerta del Sol.
Y en Marruecos aún se siguen preguntando cómo el gobierno español ha permitido que el líder del Polisario ingrese en un hospital de Logroño. Para la diplomacia marroquí, la actitud del gobierno de Sánchez genera muchas dudas. Rabat, Beatriz Mesa.
De momento no se han roto los vínculos diplomáticos entre los países vecinos, pero la tensión es extremadamente alta después de que el gobierno de Pedro Sánchez autorizara la entrada en España con documentación falsa del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aluden razones sanitarias. El gobierno marroquí no entiende cómo se ha permitido la entrada en nuestro país del dirigente independentista, a quien se le acusa y quien tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional por violación de derechos humanos y también por corrupción. Esta ha sido la razón por la que Marruecos ha convocado al embajador español en Rabat, a quien han expresado la decepción por cuestionar esta buena vecindad entre España y Marruecos. Todo apunta a que esta tensión vaya a ir un poco más lejos.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Jorge Bustos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Hoy tenemos un invitado muy especial. Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuál sería tu titular para la portada del ABC, Ignacio?
Que se les ha ido la sobreactuación, dos vueltas de tuerca.
¿A quién es?
Pues a la izquierda en general y hoy al PSOE en particular. La vocecita de la ministra impostando una actitud para la que no está preparada,
mucha
pena, da mucha grima.
Bustos, Jorge, ¿cuál sería la portada del mundo si tú decidieras directamente? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues algo así como la izquierda desesperada decide hacer uso de uso electoral de la esquizofrenia.
Es buen título.
¿De la suya o de la ajena?
De la general.
De la de todos.
De la propia y de la del Escorial.
Sí. Un día me para una señora por la calle y me dice: Expósito, dale caña. Y le digo: ¿a quién? Y me dice: a todos. Pues nada, nos ponemos a ello. Hoy estamos encendiendo la linterna desde Alicante. Te estamos contando el momento en el que atraviesa el sector turístico, pero queremos dar un paso más allá y queremos ver hacia dónde va esto, porque de esta se tiene que salir. Luis Barcala es el alcalde de Alicante. Alcalde, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Muy buenas noches a los oyentes de COPE.
Lo he dicho bien. ¿Barcala o Barcala?
Barcala.
Barcala, perdóname. Una cosa es hablar del turismo y entrevistar a los políticos o entrevistar a los empresarios del sector, y otra cosa es darse una vuelta por el puerto de Alicante completamente vacío esta tarde o por las calles de Benidorm completamente desiertas esta mañana.
Vemos un panorama que era inimaginable hace...
Parece una guerra nuclear.
Sí, hace un año. Hemos pasado momentos mucho peores, con el cierre absoluto de todo, el confinamiento posteriormente, y después de estas navidades en plena tercera ola, con un cierre total de la hostelería en una ciudad como Alicante, donde luce generalmente, hoy no, pero luce generalmente el sol, y vivimos en la calle, tener... En la calle desierta, sin terrazas, es muy, muy deprimente y descorazonador. Pero es la época que nos está tocando vivir, ¿no? Y es la época a la que tenemos que hacer frente.
¿Cómo puedo preguntar a un político si hay que ser optimista a pesar de la que está cayendo? ¿Cómo la gente que te para por la calle, alcalde? Porque en una ciudad como esta te para la gente por la calle. ¿Qué le dices?
Bueno, lo primero que infunde cierta confianza y cierto optimismo es que te vean por la calle. Lo que sería dramático es estar escondidos. Eso creo que ha sido uno de los peores ejemplos que a nivel político se ha podido dar durante toda esta pandemia, ¿no? Ha habido políticos que se han escondido y ha habido políticos que están o estamos a pie de cañón. Esa primera confianza, el poder seguir acercándote a ver a tu alcalde, que es la política más directa, poder decirle qué es lo que te preocupa y qué es lo que te está dando miedo, y que tu alcalde te traslade, pues mira, ahora vamos a aguantar el tirón, pero de esta vamos a salir. Nosotros lanzamos desde el principio una consigna, y además se convirtió en eslogan: juntos lo conseguiremos. Al final es una cuestión de que entre todos teníamos que poner de nuestra parte, y hemos llegado incluso el ayuntamiento a conceder la medalla de honor de la ciudad de Alicante a la ciudadanía alicantina por el comportamiento ejemplar durante todo este año de pandemia.
¿Cómo se sale de esta? ¿La solución son solamente ayudas directas y dinero?
No. Vamos a ver, aquí hay un problema sanitario. Eso es la causa y es la base, ¿no? Es vacunación. Es decir, aquí el incremento del ritmo de vacunación y sobre todo una buena planificación. No podemos perdernos en controversias como ha habido, tan estúpidas como si alguien se ha vacunado fuera de cuando le tocaba. Pues claro que está mal hecho. Es decir, es que eso no tiene ni discusión, ¿no? Aquí lo que habría que es incrementar el ritmo al máximo, optimizar y planificar, porque de la vacunación depende absolutamente todo lo demás. Hemos estado viviendo un confinamiento donde la esperanza se nos ponía en las investigaciones que había, pero a ese confinamiento siguió una segunda ola, a esa segunda ola una tercera ola, y ahora sabemos positivamente que solo la vacunación puede parar una cuarta, una quinta, una sexta ola, y ahí está el futuro. La segunda cuestión es que se acompase al mismo tiempo la progresión en la vacunación y, por tanto, en la prevención sanitaria, junto con la reapertura y recuperación de nuestra propia economía. Hay distintos ritmos porque hay distintas zonas. Estamos en Alicante. El turismo, el sector turístico, tiene un peso del 15%, ni más ni menos, en nuestro Producto Interior Bruto. Supone para la ciudad de Alicante más del 16% del empleo. Por tanto, las condiciones de restricción siempre castigan en mayor medida a quien más depende de la apertura. Estamos en unas condiciones dentro del conjunto nacional de nivel de contagios, de nivel de ocupación de plazas en los hospitales, excepcional, muy buena. De alguna forma tenemos que reaccionar. Hoy es un buen día.
¿Sí?
Hoy es un buen día porque hoy la hostelería ha podido estar abierta hasta las 10 de la noche. Pero continuamos con un toque de queda a las 10 de la noche. Curioso va a ser intentar salir al mismo tiempo de un bar al cierre a las 10 y estar en tu casa simultáneamente, ¿no? Pero bueno, a veces esas son las medidas que han desconcertado mucho a la gente. Un poco de coherencia. Para Alicante necesitamos esos corredores turísticos que en Baleares han mostrado tan eficaces a la hora de empezar a recuperar el ritmo, ¿no? Y yo creo que esas cuestiones pormenorizadas, por supuesto que ayudas directas. ¿Quién soporta un año de cierre, de persiana bajada?
Hay certeza. Pagando impuestos y pagando seguros y pagando gastos.
Claro, es que el problema hay que abordarlo desde los tres ejes. Tenemos, en primer lugar, desde el sector, o sea, desde el punto de vista turístico, de una industria, la turística, como tan importante. El cliente, el empresario y el propio sector. Desde el punto de vista del cliente, ya lo he dicho antes, el tema de la vacunación, el tema de los corredores turísticos y también en una zona como esta, a lo mejor me refiero más a Benidorm porque tiene más peso específico, pero si las vacunaciones de los mayores de 60 años se completan para este verano, el inserso es imprescindible ponerlo de forma inmediata en marcha todo el programa. Respecto al tema de los empresarios, me comentabas el tema de las ayudas directas. Absolutamente imprescindible.
Y no llegan tarde ya.
No, es que por parte del Gobierno de España no ha habido ayudas directas al sector de los hoteles ni al sector turístico en general. Las hemos puesto en una medida la Generalitat aquí en la Comunidad Valenciana, pero principalmente un ayuntamiento como el de Alicante, que está apostando. Hemos sido absolutamente pioneros en ayudas directas al sector de los hoteles y alojamientos turísticos. Pusimos en marcha con unas ayudas, 500.000 euros en una primera banda. Pero hay dos cuestiones que tenemos sobre la mesa muy importantes. Los ERTEs. Los ERTEs tienen que prorrogarse hasta final de año. Si no, habrá hoteles que no abrirán. Que no han abierto, han permanecido cerrados y no volverán a abrir. Y luego los préstamos ICO. Hay que dar certidumbre. No puedes estar en la programación de un empresario, no le puedes estar, que ha necesitado de esos recursos de financiación y que en este momento no sepas si es a 5 o a 7 años la devolución. No sepas si va a haber una moratoria o un periodo de carencia para devolver ese principal. Y luego ya en cuanto al sector como tal, parece inconcebible. Eso Grecia no te lo hace. Eso Italia tampoco se lo han planteado. Y es que no se defienda desde el Gobierno de España que dentro de los fondos de recuperación, fondos europeos, no se vea desde un punto de vista sectorial y un sector tan potente para el Producto Interior Bruto como es el español, que es el turístico.
Esto daría para una larga charla y a ver cómo me lo resumes, alcalde, en 30 segundos. ¿Hay ideología en todo esto por parte del Gobierno, ojo, de España y en este caso también de la Comunidad Valenciana?
No solo, yo creo que a nivel europeo, es decir, las políticas con las que se orientan los fondos europeos, se trata de reconstruir. Esto es como si dijéramos la misma situación que tras la Segunda Guerra Mundial, el plan Marshall, ¿no? Y entonces tú dices, ¿hacia dónde va a ir Europa? Bien, en este momento desde Bruselas se está definiendo también. Yo estoy totalmente de acuerdo en la implantación de los ODS, de los objetivos de la Agenda 2030 y, por tanto, que tenemos que tender hacia una sociedad mucho más amable, mucho más sostenible, pero no pueden ser las únicas vías. Es decir, yo con todos mis respetos, pero montando en bicicleta, no podemos sacar adelante una economía que ha estado absolutamente paralizada durante todo un año. Y es muy importante que sustituyamos los medios de transporte, el combustible fósil, etcétera, etcétera, y que nos acostumbremos a ser más amables con nuestro entorno y con nosotros mismos. Pero no es la única vía. Y a veces da la sensación de que se ponen tres vías, tres políticas, tres líneas muy, a veces con mucha carga ideológica, y no da margen a nada más. Y creo que el abanico es mucho más amplio que eso.
Me acompañan en Madrid Ignacio Camacho y Jorge Bustos. Ignacio.
Buenas noches, alcalde.
Muy buenas noches.
Usted gobierna con Ciudadanos. ¿Todo normal después de Murcia o ha habido turbulencias? ¿Se le han ofrecido a usted para pasarse como en Andalucía?
No, vamos a ver, yo creo que la incertidumbre de esos días nos creo que era responsable además el que tuviéramos en cuenta ese escenario que se estaba planteando, que era absolutamente inesperado, por lo menos para nosotros. A partir de esa primera incertidumbre, mis compañeros de Ciudadanos con los que estoy gobernando manifestaron además, no solo personal, sino públicamente, el respaldo al pacto que tenemos y la solidez de ese pacto y la continuidad en el mismo. A partir de ese momento aquí ya no se ha hablado más de eso.
Bustos, Jorge.
Buenas noches, alcalde. Yo le quería preguntar, abundando lo que estaba diciendo ahora respecto a los fondos europeos, que si no entiendo mal, una buena parte lo van a administrar autonomías y ayuntamientos, porque la estructura autonómica y la estructura administrativa del Estado es descentralizada. Ustedes van a tener que decir algo, espero que tengan que decir algo, si es que el diseño del reparto de Moncloa lo permite, a la hora de repartir parte de esos fondos, y para hacerse acreedores de ellos necesitarán presentar proyectos que cumplan con las condiciones que exige Bruselas de ese tipo de economía sostenible, de una economía digitalizada, bien, todo eso que sabemos. Claro, a mí, yo cuando pienso en Benidorm, que por cierto es un lugar pionero en el paradigma del modelo turístico español, y a mi juicio, que yo hice algún reportaje por allí, injustamente tratado muchas veces desde fuera de Benidorm, que por gente que con cierta condescendencia mira hacia el modelo de turismo de Benidorm como si no fuera uno un referente de muchos municipios, lo que se consiguió allí en su momento y lo que sigue siendo Benidorm para como motor turístico levantino, ¿verdad? Pero claro, es complicado vender a los europeos, a la Europa, a Bruselas, el modelo turístico de Benidorm a la hora de acaparar fondos que exigen otro tipo de patrón productivo que no es el turismo de Benidorm. No sé usted si esto le preocupa, si tiene que ponerse las pilas de alguna forma o si está amenazado el propio modelo a futuro, el modelo turístico, me refiero, de sol y playa de Benidorm.
Vamos a ver, son varias cuestiones y además todas muy, muy interesantes. Lo primero que ha planteado es el tema de los fondos europeos. Pues se lo digo con toda claridad, no tengo ni la más remota idea, pero no la tengo yo como
es
no
posible
la tiene...
que el gobierno tampoco.
No. Tengo esa constancia de que en estos momentos se están dando absolutamente palos de ciego. Yo pertenezco a la Junta de Gobierno de la FEM. Entonces yo participo en esa Junta de Gobierno presidida por Abel Caballero. Dentro del seno de la FEM, nosotros, aparte de los bamboleos que ha habido por puro interés político, lo que sí que hay una unanimidad es que no se puede gestionar fondos europeos al margen de los ayuntamientos. Y hoy por hoy los ayuntamientos seguimos en la incertidumbre de si vamos a estar o no. Lo que sí que se nos ha pedido son proyectos. Y a veces te da la sensación de que se nos pide proyectos ante la falta de proyectos o la falta de ideas de otros. Yo lo que sí que tengo claro es que hasta el último euro se va a aplicar en algún municipio, porque todo el país está compuesto por municipios. Claro. Lo que no tengo tan claro es que las comunidades autónomas en su conjunto o el propio gobierno tenga un proyecto global que sea aplicable en todas partes. Y me preocupa. Y me preocupa porque necesitamos esos fondos para la recuperación. Por tanto, a día de hoy, y lo puedo decir como miembro de la Junta de Gobierno de la FEM, los ayuntamientos aún no tenemos y no sabemos en qué medida vamos a participar y ni siquiera cuáles son los criterios con los cuales se van a diseñar proyectos, se van a defender proyectos o se va a repartir el dinero. Eso por un lado. En respecto a modelos concretos, es lo que estaba comentando antes. Si los fondos europeos van dirigidos a tres líneas tan predefinidas, lo que ignoramos es que las distintas regiones en Europa, y en particular si estamos ahora mismo en Levante y estamos en la Comunidad Valenciana, tenemos unas peculiaridades y además un tejido productivo muy, muy concreto. Nuestra recuperación tendrá que ir en base al tejido productivo del que partimos, o es que vamos a crear ex novo un tejido productivo, nos vamos a inventar una nueva economía en todos y cada uno de los territorios. Eso es un poco absurdo. Los fondos europeos, al menos en una parte, debían dejar que fuera maniobrable o que fuera adaptable a la propia zona. Porque tenemos, y aprovecho para darle la enhorabuena al alcalde de Benidorm, a Toni Pérez, porque tiene un modelo de gestión turística en el que es número uno mundial reconocido, y es su modelo y es el modelo que funciona en Benidorm. Es un modelo que no tiene por qué ser el mismo turístico para otras zonas, pero que en Benidorm y en España funciona, y funciona de maravilla. No se puede desmontar eso de repente, ¿no? Y también para la recuperación del modelo turístico, con el aporte económico que tiene para el Producto Interior Bruto de nuestra comunidad de España, pues no sé, es que no es prescindible.
Claro. Alcalde, una última pregunta. Obviamente estamos en la época en la que estamos y nosotros venimos de donde venimos. ¿Cuánto se juega el PP a nivel nacional en las elecciones del 4M en la Comunidad de Madrid?
Se juega mucho. Se juega mucho como se juegan todos los partidos. Madrid se ha convertido ahora mismo en el centro y en el punto de mira absolutamente de toda España, porque de repente se produce una paradoja, y es que un gobierno de un Estado, es decir, el gobierno de España, se enfrenta al gobierno de una comunidad autónoma, ni más ni menos que en unas elecciones.
Y cosa que no ha ocurrido en ninguna otra comunidad.
Yo no conozco precedentes ni en otra comunidad ni conozco en otros países, por lo menos de nuestro entorno. Esa batalla ya es muy, muy significativa. Pero en este momento los actores y el nivel de crispación necesariamente se traslada a todas partes. Claro que estamos atentos. Le voy a poner un ejemplo muy, muy claro. En 2020... de los 7.000 y pico personas que se empadronaron en Alicante, aproximadamente 5.400 eran vecinos de la región de Madrid que tenían aquí su segunda residencia y decidieron definitivamente trasladarse aquí a la ciudad de Alicante. Por tanto, claro que la ciudad de Alicante y claro que todos tenemos el punto, o sea, tenemos la atención puesta en la región de Madrid, ¿no? Me preguntaba sobre qué se juega el Partido Popular, que no jugamos todos. No está jugándose aquí en juego, no está solo el interés político del Partido Popular. Aquí está en juego muchas más cosas. Todos los partidos están jugando mucho, pero también el modelo de convivencia que hemos generado. Y si vamos hacia determinada crispación política con una deriva muy peligrosa, muy, muy peligrosa, o si vamos a volver a poner sensatez en el tablero político español, y vamos a tranquilizar un poco las cosas, permitiendo que juegue realmente la democracia y no otras cosas.
Alcalde de Alicante, don Luis Barcala, son las 10:25. Si le paga la policía municipal porque está fuera ya del toque de queda, diga que viene de currar, ¿no? Que
ya, por supuesto.
Está trabajo, al fin y al cabo.
Trabajando, hombre, estoy vendiendo Alicante.
Bueno, bueno. Alcalde, muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos los oyentes de la COPE. Un abrazo suerte. Muy fuerte.
Adiós. Tiempo de análisis con Ignacio Camacho, con Jorge Bustos. Desarrollada aquella primera idea, Bustos, hablabas de la esquizofrenia entrado en campaña. ¿A qué te referías?
Bueno, es que, claro, la campaña venía muy mal para el PSOE, para la izquierda en general. Ayuso estaba muy sólida en las encuestas, la gestión la avala. El debate, que era la última esperanza, iba a decir la última bala, pero ya está la cosa para pocas metáforas. Era la última esperanza de la izquierda para remontar algo. Gabilondo estuvo desastroso hasta el punto de que en los cuarteles generales de Moncloa pues empezaron a temer incluso el sorpaso de Mónica García. Es decir, que Más Madrid se coma al PSM, que ha sido un partido históricamente castigado por los diferentes presidentes socialistas, de Zapatero a Sánchez, ¿verdad? Pero ya en esta última etapa, de una manera casi insultante para la propia autonomía de la militancia socialista madrileña. Pero bueno, el caso es que Gabilondo no funcionaba. Le han intentado intervenir, le han hecho una intervención directa desde Moncloa, haciéndole hablar como ventrílocuo, iba redondo por su boca, y claro, pues Gabilondo no sabe impostar como hacen otros, porque pertenece a otra generación, porque tiene lecturas, porque le cuesta ser un completo impostor, en fin, todas estas virtudes que se exige para ser un buen político sanchista, pues le cuesta abordar ese papel, ¿no? Y entonces, pues, ya le dijeron, pues échate en brazos de Iglesias, y ya está, vete otra vez a la izquierda, al antifascismo y tal, pero ¿estáis seguro que sí? Venga, a la izquierda, vete al antifascismo como sea y a polarizar. Bueno, que nos conviene que haya tensión, lo de siempre, el Doberman, el fascismo, el Franco, todo lo que ya sabemos. Cuando a la izquierda le va mal, pues hay que sacar el 1936 a pasear, porque esto debe de ser que todavía en los ánimos y emociones de un electorado de izquierdas nostálgico sin remedio, pues tiene que, esto es lo único que parece que moviliza a la izquierda, y sobre todo Madrid, ¿no? Bueno, no sé si funcionará o no, pero el caso es que esto ha sido. Y entonces, entramos en el capítulo de las amenazas, que es un terreno resbaladizo. Todos los cargos públicos, es más, hasta los periodistas de medios de comunicación, reciben amenazas. Todos.
Ya ves.
Hay tarados en todos lados. Lo que pasa es que hubo una época en donde los políticos las silenciaban, pues igual que no hablamos de los suicidas, que es la primera causa de muerte violenta en España desde hace años. Mueren muchos suicidas españoles al día y no estamos dando las noticias truculentas porque hay un efecto contagio, pues porque se interpreta que no es algo que tenga, digamos, interés. Pero cuando se cruzan todas las líneas rojas de la política, y cuando la política está en manos de señores cínicos sin escrúpulos, que les da igual traspasar cualquier línea roja, y el precio que pague la convivencia y la fractura de la convivencia y de la cordialidad en el país con tal de arañar unos votos, pues entonces amenazas que son reales pero que son absolutamente irrelevantes, porque hay locos en todos lados, y Ayuso también la recibe, y la recibe el presidente de Castilla-La Mancha y el de Castilla-León, todo político recibe amenazas porque hay locos en todos lados, y en las redacciones como la del Mundo llegan cartas amenazando. A mí me han llegado amenazas, a mí personalmente. Es un poco estúpido presumir de esta mierda, porque no hace falta decirlo, pero a mí personalmente. Bueno, pues uno no lo dice porque es una cosa absurda, porque no tiene sentido, porque no pasa nada, pues porque bueno, y ya está. Pero claro, coger eso y agarrarte porque te has perdido todas las ideas, has perdido toda la inspiración, has perdido el programa, has perdido la bandera de la gestión, lo has perdido todo, y ya solo te queda victimizarte con los arrebatos de un pobre loco esquizoide diagnosticado como tal en el Escorial. Joder, es muy perdonad,
como
pero
se diga, sí.
Es que es muy duro, quiero decir, es muy duro que uno sea un ilustrado de izquierdas, ¿no? Como es el pobre Gabilondo, y tenga que ir con este relato a las urnas. Es que es realmente lamentable. Agarrarte a la esquizofrenia de un pobre loco para intentar vender movilización es lamentable.
Mira, si me permitís, alguien me enviaba esta tarde un audio de Rajoy. Tiempo atrás, no hace tanto tiempo, después de que le pegaran el puñetazo a que los acordáis,
sí,
fue una amenaza, fue un tío que le metió directamente una leche que le rompió las gafas. Bueno, mirad lo que decía Rajoy al día siguiente.
No, estoy bien. ¿Eh?
¿Cómo lo vivió?
¿Cómo lo vivió? Bueno, esto de repente y muy rápido, ¿no? Pero en fin, ya pasó, es decir, no hay que darle más importancia que la que tiene. Somos un pueblo civilizado, tranquilo y moderado, y hay de vez en cuando la excepción que confirma la regla. Pero nada, no hay ninguna consecuencia política, ¿no? Sí, no tenemos por qué cambiar en absoluto nuestra forma de hacer campaña porque haya una excepción que confirme la regla general del civismo.
Ignacio Camacho.
Esto es un señor de antes, claro, de los grandes.
No, esto es de la vieja política que parece que era la buena. No, pues eso, esto es que es todo como de mal gusto, es decir, esto es un victimismo hiperbólico por hortera. Sí, es que todo muy hortera, es que es como de nuevo, como de recién llegados, que tienen de pronto como los aquellos de los 70 que alicataban todo hasta el techo, pues esto alicatan de histeria hasta el techo, ¿no? Entonces, una gesticulación de ataque de nervios ante un fracaso que se sospecha irreversible. Y por un lado tienen la tentación de desempolvar el manual del 11M, ¿no? La creación de un clima de convulsión social. Pero claro, es que allí había 200 muertos. Y aquí hay un pobrecito, un desequilibrado del Escorial y los tres o cuatro taraos que habrán enviado las balas, ¿no? Entonces, claro, marxistas como son, debían de haberse leído el 18 Brumario. O sea, la historia se repite, pero una vez como tragedia, la siguiente como farsa. Y estos están haciendo una farsa y han caído en el ridículo. Y se les ha ido la mano. Y lo de esta mañana, yo creo que, hombre, si conservan algún sentido de la realidad, se deben haber dado cuenta de que han hecho un estrepitoso ridículo. Y esto les debería llevar a poner pie en pared, porque claro, aquí se unión en el que nadie se sorprendería de que al fin de semana pues pase alguna cosa, porque la anomalía, la debacle ya solo la salvan con una anomalía, que crispe las condiciones de votación y tal. Y aún así, según decía esta mañana aquí en Herrera el sociólogo Micha Vila, pues aún así tampoco, porque por lo visto la movilización es y la determinación de votar de la derecha es muy muy intensa, ¿no? Entonces, bueno, hombre, yo es que de verdad creo que deberían recapitular por su propia estima. Y luego hay otra cosa que
muy rápido,
produce,
Ignacio, por
sí,
favor.
Que me produce una cierta desazón. En los políticos, bueno, como ya sabemos la categoría que son, pues ya casi no nos asombran estas ridiculeces, pero que arrastren a una parte concreta de los medios de comunicación y del periodismo, a mí me produce una cierta sensación de vergüenza corporativa.
Sí. Totalmente.
Me la has dejado votando, pero permitidme dos minutos y volvemos enseguida. Y hablamos precisamente de eso. Hola, Montes, ¿qué tal la alergia? ¿Cómo la llevas?
Bien.
Que
perdón,
se resonaba de fondo.
Sí. Pido perdón a los oyentes y a mi estornudo.
No, y a todos nosotros que
la primavera
hemos duchado.
Que
mensaje de Línea Directa a Montes.
Los de Línea Directa cada día nos sorprenden más, Ángel, y es que lo último es lo más. Porque si ya sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, moto o hogar, ahora, justo en estos momentos que más lo necesitamos, si te vienes te pagan la próxima ITV de tu coche, gratis. Es el momento de cambiarte a Línea Directa, 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único.
Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Conciliar la vida familiar con la de justiciera, pues no es moco de pavo. Y por eso hemos montado un local en el que ayudamos a mogollón de mujeres que lo necesitan.
Y bueno, ahí también damos caña a la gente chunga.
No, pero ojo, solo a los malos.
¿Qué pasa? ¿Que quieres verlo?
Señoras de Lampa. Estreno de la segunda temporada esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Nike, Mirto, Polansark, Ray Martí y muchas más.
Del 22 de abril al 2 de mayo, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
Compraste la entrada para la final del Open de tenis. Esperaste 8 horas de cola virtual y luego llegan a la final un armenio y un kazajo que no conocen ni en su país.
El tenis te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en Versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Jorge Bustos, Ignacio Camacho. Me dejabas un balón botando muy interesante, Camacho. Recuérdamelo, ¿cuál era?
Pues el de la complicidad, digamos que un poco desaforada, de una cierta prensa, no, periodismo, de un cierto periodismo.
Activista.
Activista con que tiene todo el derecho del mundo a apostar por la línea editorial que quiera. Pero me parece que esta locura, esta histeria, lo ha arrastrado también a una parte del ridículo.
¿Coincides,
Bustos? Porque están haciendo el ridículo.
Es que yo lo dije hace ya tiempo. Esto no es una pose. Yo tengo muchos amigos periodistas de izquierdas, porque sobre todo el periodismo es un oficio de izquierdas, seamos sinceros. Es decir, la mayoría, digamos, de la gente que está en el oficio, pues viene de la izquierda. Pero hay muchas gamas y tonalidades y de la izquierda. Entonces hay una socialdemocracia ilustrada, absolutamente respetable, absolutamente admirable muchas veces, buenos escritores, buenos periodistas, buenos reporteros. Eso es una cosa, ¿no? Y luego otra cosa es el sanchismo mediático, la brunete sanchista este, que exige un peaje que es arrancarse el cerebro. O sea, para hacer seguidismo de Felipe González, pues joder, pues uno lo podía entender, coño, es Felipe González, yo qué sé, o de Solchaga, de gente así, pues no sé, un Javier Pradera, Cebrián en su momento, bueno, bien. pero coño, hacer seguidismo de Pedro Sánchez, coño. Es decir, es que la exigencia que tiene
Pradera, pero cuando han hecho Pradera padre, entiendo, ¿no?
Claro. La cosa degenera luego. No, pero quiero decir que uno tiene que. Uno no puede hacer seguidismo de alguien, sobre todo que no tiene una sola idea, porque es capaz de dejarte vendido. Imagínate, entonces una editorial furibundamente sanchista y tal, pero al día siguiente, como Sánchez, le duran 24 horas convicciones, tienes que quedas tú en ridículo, sí, quedas expuesto. Y esto es esto es un día tras otro. Lo que pasa es que como no hay memoria ni en el votante ni en el lector, pues se aferran a la amnesia general para, bueno, pues la red social, un tuit borra otro tuit y otra tal, y cada día es un escándalo que hace olvidar el de ayer y tal. Pero tú pones en fila las intervenciones, hay una afición a esto, ¿no? A rescatar la hemeroteca en redes sociales, y es que no te resiste. Todos incurrimos en contradicciones, todos hemos pegado resbalones. Yo di por muerto a Sánchez en octubre del 16, fijaos. Bueno, yo y todo el mundo, pero que sí que lo. Pero eso es inevitable.
Y el propio partido.
Sí, el propio PSOE. Eso es inevitable. Pero es una cosa, y otra cosa es intentar atribuir realmente a Iván Redondo y a Pedro Sánchez la causa noble del antifascismo histórico. Es decir, es que no tiene. Es que eso es un insulto a los verdaderos antifascistas, sobre todo es un insulto a los militantes del PSOE, que realmente pagaron un precio, porque lo más parecido que tenemos a la violencia ideológica política en España se llama banda terrorista, ETA, que puso 1000 muertos encima de la mesa. Eso sí era violencia. La carta que le llegó a Carlos Herrera y no lo mató, esa tenía una bomba de verdad, no era una navaja pintada, hombre. Esa tenía una bomba de verdad, que está vivo de milagro Carlos Herrera. Entonces, cuando tú analizas sistemáticamente estas cosas, pues da mucha rabia, ¿no? Porque esto, fíjate, es una especie de antifascismo de miliciano, no, de parque temático.
Ahora que dices eso, permitidme una cosa. Ahora que dices eso, y hago un paréntesis, Bustos, hay otros que no tuvieron esa suerte, como el López de la Calle, colega del Mundo,
claro,
como tantos compañeros del grupo Vocento, ¿verdad, Ignacio? Y así sucesivamente.
Y, Soriaga, en fin. y tantos otros.
Y ahora dicen, claro, que viene el fascismo, pero por favor.
Es que una cosa es hacer periodismo de tendencia, que es legítimo, y todos los periódicos, todos los medios lo hacen. Y otra cosa es hacer este periodismo de pancarta, pero de pancarta de bucaneros de Vallecas. Porque es que te lleva al ridículo. Es decir, esta mañana se ha presentado como si hubiera sido un atentado de esos que estaban mencionando antes Jorge, el sainete de la navaja.
Aparte, es decir, de que no es gobierno, una foto, un posado de Instagram ahí con la foto impresa a color.
El gobierno ha sacado a la ministra con una foto en la que parece que la navaja parece el cuchillo de psicosis. Sí. Luego la navaja
ampliada con zoom.
Ampliada,
todo ridículo.
Un navajón albaceteño, claro.
Y esta es la que iba a ser vicepresidenta económica. De verdad que una vicepresidenta económica.
Entonces, han parado la rotativa, que ha habido una navaja. La gran exclusiva, han abierto ahí, han parado los informativos y tal. Claro, esto es un sainete, esto es un esperpento. O
sea, pero sobre todo que este es el PSOE, que es el partido del gobierno, que es una navaja, que es una ministra de España.
La navaja la manda un tío con el remite en el sobre.
Sí, pobre hombre, claro.
Quiere decir que hay otra forma de intentar hacer oposición, o de intentar llevar una alternativa a los votantes de izquierdas para que te voten, para ganar a Ayuso con propuestas. Te puede gustar más o menos Íñigo Errejón, pero hay que reconocer que Íñigo de vez en cuando dice, pues pongo encima de la mesa el tema de la salud mental. Pues es un tema que con la pandemia efectivamente es pertinente. Y ahí tiene razón.
Y
tiene otras formas. Bueno, pues te puede gustar o no, será un populista, lo que quieras, pero bueno, intenta jugar en el terreno de las alternativas, de la agenda política, de marcar la agenda con un tema que ese día pues fue tal. Pero estar todavía con Franco las 24 horas y que viene el fascismo cuando eres ministra, por favor.
El tema del fascismo, y cuando tocan
es ridículo,
arrebato,
hombre.
Cuando tocan así arrebato y se lanzan por esa pendiente desesperada.
Es que yo estoy seguro que a Margarita Robles se lo piden y le saca la espantada. Claro, suegras a Iván, claro. Y dice, ¿tú dónde vas? ¿Tú qué? Pero, voy a decir yo ahí, hace el ridículo, hombre.
Jorge, pero el tema de cuando fondo, el rebato es de este calibre, es que han visto venir las proporciones.
Os iba a preguntar.
Yo creo que es el sorpaso. Ignacio, creo que es el sorpaso de Más Madrid, lo que está en el horizonte. Es la única explicación, ¿eh?
Pero desde el punto de vista de la suma del mal llamado bloque de izquierda, yo creo que, bueno, en fin, el debate de izquierda-derecha ya da para otro tema. ¿Les renta el debate?
Yo creo que están a la desesperada. Es decir, cuando Sánchez se ha metido en la campaña y tal, es que, insisto, es que yo creo que se están viendo venir una paliza de dimensiones colosales. Y eso les lleva a perder los nervios. Si el PSOE empezó una campaña de Gabilondo moderado, soso, no sé qué, diciendo que no iba a subir los impuestos, que tal, porque iban a buscar el presunto voto de Ciudadanos, dando cuenta al final de que no había tal voto de Ciudadanos, que era un voto de derechas. Y entonces de repente se han puesto muy nerviosos. Porque claro, las encuestas que tiene todo el mundo las tienen ellos también. Y las encuestas son demoledoras, ¿eh? Pero absolutamente demoledoras. Y claro, cuando tú has calificado a tu rival de tarada, y la tarada te puede dar una paliza de tamaño, XXL, la cosa se pone muy fea, tienen que hacer lo que sea. Entonces, como también aquí en España ya se ha entrado en la despenalización de la hipérbole, entonces es que estamos en campaña vale cualquier cosa. Hombre, cuidado, las cosas que están pasando luego dejan secuelas, y sobre todo, si a ellos no les dejan secuelas, a la gente sí, porque los seguidores, los fanáticos, los cafeteros se lo creen. Y se lo creen, algunos hay que tarados que se creen lo del antifascismo y que esto era la barricada del puente de los franceses y no pasará y no sé qué, igual. Claro, ¿y esto para qué? ¿Para sacar 58 cañas? ¿Qué es lo que pueden sacar?
Es así, yo creo que incluso en el terreno del cinismo puro y duro, donde el resultado electoral lo justifica todo, es decir, la mentalidad de Moncloa no. Tampoco es una estrategia inteligente, porque cuando te pasas de frenada de una forma tan evidente como hemos visto hoy, que al final la policía identifica, que había puesto su nombre y la dirección,
pero
el hombre que estaba diagnosticado.
Dirán que son unos genios que le han dado la vuelta a la
Y ahora están intentando poner en pie el siguiente relato, que es, bueno, ya, está loco, ¿qué más da? Al final, claro, el problema es que un loco que escucha a Ayuso, pues envía navajas a la gente. Dice, hombre,
en otras dimensiones
mucho
más civilizadas.
Hay que ser un cafetero para creerse esto, ¿no?
En otras dimensiones bastante más civilizadas, porque era otro tiempo, yo vi una dialéctica similar en el referéndum de la OTAN del 86, porque de repente Felipe vio que se le escapaba y se lanzaron a tumba abierta, donde valía todo, sacaron a Anguita, ridiculizaron a Anguita en la televisión, le hicieron una encerrona, fue una cosa brutal, y ganaron por los pelos, pero ganaron. Y recuerdo perfectamente en el patio de la sede del PSOE de Andalucía, en la calle San Vicente, cantaban a coro, nos la van a mamar, nos la van a mamar.
Qué bonito, qué profundidad. Tú da ideas, tú da ideas.
Pero esto quiero decir que si por casualidad les saliera bien esta estrategia, lo que pueden cantar va a ser...
Ya verás de aquí al lunes. Digo que ya está por aquí Julio César Herrero. Os aviso, compañeros, a 54:56, mirad vuestros relojes, como en las pelis. Sincronicemos porque me tengo que ir. Dale, Julius, buenas noches.
Buenas noches, Jorge Ignacio.
Buenas noches, Julius. Unos minutos
para la política y el lenguaje. He seleccionado un par de términos que se están poniendo de moda, están marcando tendencia. Blanqueamiento. ¿Qué es blanqueamiento, Ignacio?
A mí me sale... Lo primero que me sale es lo de... Es dental.
Pero... Ya, eso, el de la ropa. Pero no, era para política.
Sánchez, lo que ha hecho Sánchez con Bildu, eso es blanqueamiento.
Vale, así de breve, Jorge.
Pues si puedes definir, en vez de poner un ejemplo...
Es el latiguillo de la pereza mental. O sea, es un verbo que se utiliza cuando uno carece de argumentos para un poquito más profundos para describir la realidad política. Es decir, uno acude al blanqueamiento cuando piensa en términos de identidades. O sea, ¿qué es blanquear? Blanquear es hacer pasar por digno lo que es indigno. Bien, ¿y quién se atribuye y en función de qué argumentos lo que es o no es digno?
Esta era la segunda pregunta, así que ya la puedes responder.
¿Quién se lo atribuye?
Sí, exacto. Claro, ¿quién decide cuándo y qué se blanquea o no?
Los moralistas de la opinión pública. Hace un tiempo no se utilizaba lo de blanquear porque se daba por supuesto que había cosas directamente... Bueno, pues había unos códigos, unos consensos que no se transgredían. Y ahora, pues para la izquierda, que Vox apoye el gobierno de Andalucía es el blanqueamiento de Adolf Hitler, y para la derecha, efectivamente, que Sánchez haya metido a Iglesias en el gobierno de España es blanquear al comunismo y tal. Yo creo que es más sencillo que eso. Es decir, lo que hay en el gobierno de España es una pavorosa incompetencia. Es decir, no llega ni siquiera comunista, porque para ser comunista hay que tener talento también. Es decir, hay que planificar, hay que hacer una economía planificada, las dictaduras son trabajosas, que no valen. Creo que no llega a la categoría de social comunismo, como se dice habitualmente, porque ni siquiera hay competencia para eso. Es algo mucho más chapucero y mucho más improvisado y mucho más patético.
Ignacio, ¿para ti quién decide cuándo y qué se blanquea o no?
Se blanquea siempre el adversario. El infierno son los otros.
¿Entrevistar?
Esto es existencialismo político puro. El infierno son los otros. Claro. Entonces, si tú tienes un adversario, pues el adversario, el otro viene a blanquear al adversario. Vamos a ver.
Es la negación de cualquier posibilidad de acuerdo, claro, sobre la base de un programa, de unas medidas, de la razón. O sea, el término blanquear está en auge en el discurso político.
El término argumentar decae.
Cuando el otro
está manchado. Porque claro, está sucio, por eso quieres blanquearlo. Claro. Y aquí sucio, de verdad, solo han estado uno y están sucios de sangre, y no como la de la navaja de Maroto.
¿Entrevistar o invitar a un debate a un partido político con representación en la asamblea o parlamentaria, esto es blanquear por parte del medio de comunicación?
No, excepto que se trate de Ribatasuna. Pues yo voy a poner a piñón fijo, ¿eh? Pero es que...
Yo comparto con Ignacio.
Es que al decir que tú estás blanqueando a Más Madrid, que el otro blanquea no sé qué, que Vox, y que ahora blanqueas a uno, a la Unión Valenciana, es que esto frivoliza las cosas. Blanquear es intentar limpiar, poner en blanco la conciencia negra de los asesinos. Eso es el blanqueo. Y lo demás es frivolidad, es abusar, manoseo.
Sí, yo estoy de acuerdo en que hoy por hoy el único partido que realmente está necesitado todavía de un camino de iniciación en la democracia, porque no ha cumplido con los estándares morales mínimos de respeto a las víctimas, es Bildu. Fuera de eso, el debate del blanqueamiento es pura pereza mental. Es una especie de reflejo pavloviano, de perro de Pablo. Blanquea. Hombre, hay que hacer un análisis un poquito más profundo de eso, ¿no?
¿Esa acusación de blanqueamiento es objetiva o solamente se puede hacer desde un posicionamiento ideológico?
Claro, solamente. No hay nadie que diga, no hay ninguna instancia superior a las ideologías en liza, pues izquierda, derecha, nacionalismo, las que haya, que diga no, que sancione el blanqueamiento, a un árbitro, ¿no? Que diga, un VAR, que diga, sí, tú estás aquí, efectivamente, aquí se ha visto claramente que estás blanqueando. No, es una piedra arrojadiza, es una acusación que se lanza, pero que no tiene peso semántico, en realidad, que es como que blanquear. ¿Y quién blanquea al que...? Si llevamos el blanqueamiento al absurdo...
¿Quién blanquea al blanqueador?
Claro, si tú un día has pactado con Iglesias, o un día has pactado con Abascal, pero un día has pactado con el que pactó con Abascal, o un día has pactado con el que pactó con el que pactó con Abascal, entonces al final la mancha se va extendiendo y al final te encuentras con eso. ¿Os acordáis cuando se formó el gobierno de Andalucía? La que se lió, y hoy pasa por ser el gobierno más moderado de todos los que tiene, casi socialdemócrata de todos los que tiene el Partido Popular, ¿no? Bueno, pero acordaos lo que escuchamos y la alerta antifascista que se declaró y todo aquello, ¿no? Es decir, que el blanqueamiento, pues eso...
Pero en boca de Susana Díaz incluso, ¿eh?
No, y de Pablo Iglesias.
La alerta antifascista fue Pablo Iglesias.
Claro.
No sé si quieres añadir algo.
Susana Díaz se dejó...
Llevar como Gabilondo ahora.
Conducir, esto es, sí.
El otro término del que quería hablar es equidistancia. ¿Quién marca las distancias para poder saber si se es o no equidistante? Es que me entretienen las cosas del lenguaje en la política.
Los que están en una punta de la línea. A mí que me apunten a la equidistancia. A mí cuando me llaman centrista, tibio, equidistante, yo me siento condecorado.
Claro,
este es mi oficio. Mi oficio consiste... No, hombre, no. Una cosa es ser independiente y otra ser neutral.
Meto la otra pregunta y ya respondéis a todo, porque se nos va el tiempo. ¿Un analista político debe condenar o ensalzar declaraciones o actitudes de los políticos o no está para eso?
Sí, pero con claro independencia. Claro.
No, pero lo de la equidistancia...
Que no es lo mismo que neutralidad, insisto.
En la escala ideológica se suele medir de 0 a 10, por una serie de los politólogos, tiene una escala de 0 a 10, se suele decir que España está en el 4,5, 4,8, es decir, somos un país de centro tirando un poquitín a la izquierda, en general, luego por autonomías varía esto, ¿no? Bueno, pues el 5 sería el centro puro. Pero claro, si Pablo Iglesias, que la semana pasada acusó mi periódico El Mundo de ser el diario de la ultraderecha, me hace mucha gracia, porque luego... Anda que no recibimos palos de Vox también, porque cuando publicamos algo que no les gusta a los de Vox, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos coloca? ¿Entre Iglesias y Vox? ¿O cómo va esto?
En ese sentido...
Claro, para Iglesias sentido, todo es ultraderecha, claro, porque él está en el 1, o sea, si el 0 es la extrema izquierda, pues él está entre el 0,5 y el 1. Entonces, todo
cuando ABC miras... Con ABC pasó exactamente igual, claro, con Espinosa de los Monteros, claro, y todos los días...
Vamos a ver, que todo esto...
Cuando mira a alguien que está en un extremo a su lado, para él todo está lejísimo, todo está... Porque él es el que está está posicionado en un extremo. Y todo salvo, le parece. Y
vuelvo otra vez, hoy me voy a poner monotemático, pero salvo
queda
en el tema
un minuto
del terrorismo,
de familia, un minuto de reloj.
Te regalaré unos segundos. Venga. Salvo en el tema del terrorismo, donde efectivamente no se puede ser equidistante, y hay quien lo ha intentado ser, no, especialmente muertos, el nacionalismo claro. vasco, porque había muertos. Cuando se habla en política de equidistancia y te acusan de equidistante, siempre lo hacen los fanáticos. Claro. Los fanáticos creen que el otro es equidistante porque no está cerca de él. Equidistante, equidistante, tibio, te vomitaré de mi boca como a los tibios. No malverséis la palabra de Dios.
Es que un periodista no puede comprar el o sea, un periodista puede estar más o menos cerca de un partido, de una ideología, evidentemente, pero luego se le exige una cierta ecuanimidad. Ecuanimidad no significa objetividad, significa que cuando los tuyos hacen algo mal lo tienes que decir, aunque luego te critiquen, y cuando los que no son los tuyos hacen algo bien, también tienes que tener el valor de destacarlo. Eso es lo que se le pide a un periodista.
Bueno, familia, que tenemos que cumplir y lo estamos haciendo. Julius, gracias.
Sí, a ti, salado.
Ignacio, cuídate.
Buenas noches.
Busto, soy nada más, has dicho como 45 tacos, tío. Ya, se
ya, ya sí, me he calentado un poco. Es que ha sido un día muy ridículo.
Lo que tiene,
Ángel,
lo que tiene.
Luego me
gracias,
a mí,
familia.
Digo alguno y...
Adiós
Buenas
a todos.
Noches.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Otro punto importante informativo. La Liga, Javier Tebas, Isaac Fouto. Hola Fouto, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
En exclusiva y para todos los oyentes del partidazo, vamos a colgar en nuestras redes sociales, en cope.es, un informe de la Liga en la que se responde a las palabras, declaraciones de Florentino Pérez, en las que decía que la audiencia había bajado. Todo lo contrario, porque la Liga ha hecho un informe muy contundente, donde en ese informe la audiencia de televisión ha crecido.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
77.203. 77203.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
8008.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Jazztel nuestros precios son definitivos. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en jazztel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Jazztel.